licenciado Eduardo Enciso, jefe de factores de riesgo del Ministerio de Salud Pública. Vamos a hablar acerca de los cuidados a tener en cuenta a la hora de hacer actividades físicas con estas altas temperaturas. Y este es un buen tema que debemos debatir porque hay gente que utiliza ciertos horarios no recomendados para hacer ejercicios y la exposición, digamos, de la piel y demás también es importante. ¿Cómo estás, licenciado? Muchísimas gracias por tu tiempo.
Hola, Jessica. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos? Contanos un poco cómo está la situación, qué tenemos que tener en cuenta con estas temperaturas elevadas y la práctica de ejercicios.
Bueno, importante realmente tener algunos cuidados en cuenta. Nosotros tenemos una temperatura de verano realmente un poco intensa, ¿verdad? Entonces, es importante tener primero tener en cuenta el horario, ¿verdad? Si vamos a entrenar o a hacer una actividad física al aire libre, es importante evitar los horarios de intenso calor, que serían después de las 10 de la mañana y antes de las 5 de la tarde. Esos serían realmente los horarios pico, donde realmente deberíamos de evitar la exposición de actividad física al aire libre, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Otros cuidados que tenemos que tener en cuenta es que si vamos a hacer actividad física en los horarios, ¿verdad?, adecuados, utilizar ropas de color, o sea, no negras, ¿verdad?, no oscuras, sino de color blanco o algo de algodón de repente. También el calzado correcto es importante, especialmente en personas con problemas en los pies o personas con diabetes, ¿verdad? Entonces, utilizar un calzado correcto, con buena amortiguación, un calzado cerrado, ¿verdad?, para caminar, para ejercitarse al aire libre. La hidratación también es demasiado importante, ¿verdad? Lo recomendable para personas adultas debería ser el consumo de agua entre 2 a 3 litros diarios, y especialmente darle prioridad en tanto los niños como las personas adultas mayores, ¿verdad? ¿Por qué en esa franja? Porque justamente los niños de repente se descuidan o a veces se olvidan de que hay que consumir agua, o de repente ya cuando sienten demasiada sed, ellos van y atropellan y ahí realmente sienten esa necesidad. Y es a eso no debemos llegar, ¿verdad? La verdad es que tenemos que tratar de hidratarnos constantemente. También pasa eso en nuestros adultos mayores, ¿verdad? De repente no sienten esa sed. Y entonces ya cuando la boca está un poco seca, cuando de repente hay un dolor de cabeza y recién nos acordamos que tenemos que tomar agua, y bueno, ahí puede ser ya unos síntomas de una deshidratación. Esos son realmente los cuidados que tenemos que tener en cuenta a la hora de justamente de hacer ejercicio en esta temporada de verano. Como bien te dije, ahora tenemos una atípica como decirle, temperatura, ¿verdad? Entonces, bueno, los cuidados deben ser extremos, y también especialmente las personas con patologías de base. ¿Quiénes son esas personas con patología de base? Bueno, personas con hipertensión arterial, con una diabetes, que de repente se pueden descompensar muy fácilmente.
Licenciado, ¿hay alguna contraindicación, digamos, de personas que no deberían de realizar estas actividades físicas cuando las condiciones o las temperaturas se elevan demasiado?
Y justamente esa frase que te había dicho de personas ya con una patología de base, ¿verdad? Realmente la actividad física deberíamos practicarlo todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente los beneficios son realmente muy buenos para todo, para cualquier tipo de persona, y especialmente también en personas con patología de base. Ahora, justamente lo que te había hablado, el horario, ese horario que tenemos ahora de evitar los horarios de picos de calor, que son después de las 10 de la mañana y antes de las 5 de la tarde, son los que deberíamos de cuidar, independientemente de que tengamos una patología de base o no. Pero las personas que se descompensan fácilmente son aquellas que, como te dije, que están teniendo o que tienen ya una hipertensión arterial, una diabetes, ¿verdad? Entonces, en ellos deberíamos tener mayores cuidados.
Y en cuanto al tiempo y la intensidad de las actividades físicas, ¿qué, por ejemplo, podemos hacer y no hacer?
Bueno, en cuanto al tiempo, lo recomendable que nosotros siempre recomendamos desde el Ministerio de Salud Pública serían los 30 minutos de manera diaria, ¿verdad? Que eso deberíamos entender que pueden ser acumulados, ¿verdad? Pueden ser tres sesiones de 10 minutos, sirven de igual manera que una sola sesión de 30 minutos, ¿verdad? En cuanto a la intensidad, ya va a depender de la condición física inicial de esa persona. Si es que ya está haciendo actividad física de forma regular o está iniciando, ¿verdad? Entonces, evitar esfuerzos intensos de si es que una persona hace mucho, ha dejado de hacer actividad física y quiere retomar, evitar de repente hacer ejercicios intensos, como por ejemplo correr, subir escaleras o lo que sea, sino empezar de lo más mínimo y de a poco ir subiendo la intensidad ahora. En ese caso, de repente también es importante el acompañamiento de una persona que sea, ya sea un entrenador, un profesor de educación física, un licenciado en ciencias del deporte, que le va a ayudar a graduar o esa intensidad que necesita esa persona.
De manera gradual hay que ir aumentando entonces por lo menos 30 minutos un día, una semana incluso, y después ya podemos aumentar el tiempo, licenciado.
Sí. Pero como te dije, lo ideal sería que media hora todos los días, por lo menos de lunes a viernes o 5 veces por semana, que esa es la recomendación del Ministerio de Salud Pública. Ahora, si yo, va a depender también del objetivo que yo quiera hacer, ¿verdad? De repente si estoy con un exceso de peso, ¿verdad? La media hora yo debería sumarle otra media hora más, por lo menos una hora diaria. Bueno, pero como te dije, si una persona va a iniciar su entrenamiento, hace mucho que dejó, que ya no está entrenando regularmente, bueno, tiene que llegar a poquito. No llegar a las 30 minutos de una hora, sino empezar por lo menos con 10 minutos, una sesión a la mañana, 10 minutos a la siesta, 10 minutos a la tarde y así ir aumentando de a poquito hasta llegar al tiempo necesario de acuerdo al objetivo que persigue esa persona. De repente, si yo estoy con una diabetes, las media horas diarias ya me sirven tranquilamente, o también si estoy con una hipertensión, siempre que esté controlada, tanto la hipertensión como también la diabetes. Por eso es importantísimo también consultar con el médico que me está tratando para saber si yo estoy con una diabetes tanto controlada como una hipertensión para poder iniciar mi entrenamiento. Pero sí o sí es recomendable, es forma parte del pilar de tratamiento la actividad física para ese tipo de personas.
Los riesgos de no seguir estas precauciones, ¿cuáles serían, licenciado? La descompensación es una de ellas.
Sí, la más común es, como está diciendo, es la descompensación, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no estoy con hipertensión controlada, por ejemplo, no estoy con una presión dentro del rango normal, estoy por encima de los rangos normales, bueno, yo puedo tener una crisis hipertensiva. Si estoy con una diabetes descompensada, también puedo sufrir otras descompensaciones que me van a llevar a otras situaciones que no son las que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante también, como te dije, consultar, hablar con mi médico tratante, hacerme los análisis. Ahora estamos iniciando el año, entonces tener los controles realmente al día, ¿verdad? Ya con el médico tratante, para ver en qué situación estoy ahora con mi patología de base, si es que lo tengo. Si es que no lo tengo, también es importante ahora ir a consultar con el médico, hacerme un chequeo general y bueno, y iniciar más tranquilo mi actividad física ahora.
En el caso de los niños, por ejemplo, en estas vacaciones, para que no estén tan sedentarios, ¿cuál es la recomendación desde este programa del Ministerio de Salud, licenciado?
Bueno, la recomendación en niños, bueno, ya es una temporada de verano, están ya sin clases, es que las pantallas, el uso de pantallas sea lo más mínimo posible. Cuando hablamos de lo mínimo posible serían no más de 2 horas al día, ¿verdad? Evitar que el niño esté mucho tiempo frente a la tele, frente a la computadora, utilizando el teléfono celular, sino darle actividades, ya sea internas dentro de la casa, que le ayuden a mamá a hacer ciertas tareas, y también que tengan horarios o tiempos de recreación, ¿verdad? Al aire libre, ya sea en la plaza, en el parque, en la canchita donde realmente, o algunas colonias de verano, ahora que se está promocionando por todos lados, pero que el niño tenga esa actividad física diaria. En el caso de ellos, la recomendación es que por lo menos 1 hora al día ellos realicen actividad física, ¿verdad? De manera, no como nosotros que tenemos que caminar, no que tenemos que entrenar, que hacer fuerza, sino de manera normal, a través de juegos, a través de deportes o a través del simple movimiento ahora. Pero lo ideal sería que los niños no se queden mucho tiempo quietos más en esta temporada donde realmente, como te dije, tienen mucho tiempo de ocio.
Y siempre, como decías, el licenciado, como para reiterar ese control con el profesional de la salud para saber cómo se encuentra la persona en líneas generales para hacer las actividades físicas. El electrocardiograma, por ejemplo, eso es indispensable.
No, te dicen, no hace falta que yo de una me vaya y me haga. El electrocardiograma es un examen complementario. Va a depender del personal médico o del médico tratante para ver si qué tipo de examen o análisis necesita esa persona para realmente para tener un criterio o tener realmente una evaluación completa. Pero lo importante, como te dije, es que acudamos a nuestro médico, que acudamos a los servicios del Ministerio de Salud Pública para que nos hagamos un chequeo de manera general. Le digamos a nuestro médico, bueno, yo me quiero chequear, yo quiero tener un chequeo para saber cómo estoy, independientemente de que tenga o no una patología de base. Eso es importante que entendamos. Para las personas que tienen una patología de base, ellos ya saben que sí o sí deben hacerse los controles cada cierto tiempo. Entonces, es importante que yo vaya, hable con el médico y el médico a partir de ahí me va a realizar o pedir los análisis que él crea conveniente, ¿verdad? Pero no apurarlo, no necesariamente decir, no, yo necesito un electrocardiograma y me hago directamente, lo doy yo al médico, ¿verdad? Primero, es importante hablar con el médico para ver realmente qué él necesita para que me haga esa evaluación.
Bueno, licenciado, muchísimas gracias por estas recomendaciones, por atendernos tan temprano también y bueno, que sea un exitoso día.
Dale, Irán, igualmente estamos siempre en las órdenes.
El licenciado Eduardo Enciso, jefe de factores de riesgo del Ministerio de Salud Pública, algunas recomendaciones para cuidar la salud, pero seguir realizando actividades físicas, deportivas, siempre teniendo los cuidados ante estas altas temperaturas que registra nuestro verano y lo importante también que los niños y niñas sigan realizando actividades en estos días de vacaciones, que no estén tanto tiempo expuestos a las pantallas, ociosos, que ellos puedan jugar, disfrutar también de actividades físicas, correr un poco, jugar fútbol, pasear en el parque, pero siempre teniendo en cuenta estos horarios, digamos, más críticos de la radiación de 10 a 17 horas, es el horario no recomendado y por supuesto complementar estos cuidados con ropa adecuada, siempre de color claro, tela de algodón y también los calzados deportivos tienen que ser adecuados a la hora de hacer estas prácticas. Algunas de las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para cuidarnos y que sea un 2025 de metas cumplidas en cuanto a actividades físicas. ¿Está bien? Bueno, tenemos más información. Esto también es del ámbito de la salud y tiene que ver con el INCAN, el Instituto Nacional del Cáncer, que renueva su depósito de farmacia interna. El Ministerio de Salud Pública informó de la culminación de las mejoras en infraestructura y equipamiento para el resguardo de los medicamentos impulsados en el Instituto Nacional del Cáncer, INCAN. Esta institución culminó las mejoras en el depósito del área de farmacia con el objetivo de garantizar la calidad y la seguridad del resguardo de los medicamentos utilizados en el hospital. Se trata de la reparación total del sector con la instalación de nuevos pisos y la pintura de las paredes y techo. Además, se instalaron más acondicionadores de aire para mantener la temperatura promedio por debajo de los 25 grados, según establecen las normas sanitarias. La doctora Limpia Vera, química farmacéutica responsable del lugar, destacó que estas mejoras eran necesarias para evitar el aumento de la humedad y garantizar la calidad de los medicamentos. Con nueva infraestructura, nuevo depósito para guardar de manera segura conforme a los requerimientos y estándares de las normas sanitarias, los medicamentos del INCAM, Instituto Nacional del Cáncer. Y estaba leyendo una información que lastimosamente sigue en aumento el número de casos de denuncias a empresas que no cumplieron con el aguinaldo a sus trabajadores en el 2024. Estamos hablando de 150 personas que denunciaron que no cobraron el aguinaldo, y esto se reportó hasta ayer. En solo 8 días de este mes de enero, 150 denuncias prácticamente recibió el Ministerio de Trabajo. Y la gente que tiene que hacer estas denuncias, que se anime y que las haga, porque realmente eso es un derecho laboral adquirido y los empleadores tienen la obligación de cumplir. Vamos a ver qué dice este artículo. Cerca de 100 empresas incumplieron con la obligación contemplada en el Código Laboral de pagar el 13.º salario antes del 31 de diciembre, según informó el Ministerio de Trabajo. Este centenar generó 148 personas afectadas. Entre los sectores más golpeados figuran comercio y reparación, automotriz, enseñanza, construcción, actividades profesionales, científicas y técnicas. Los canales de denuncia continúan abiertos y desde el Ministerio recuerdan a los trabajadores que pueden recurrir a la sede del Ministerio de Trabajo, ubicada en Herrera y Paraguarí de Asunción, y también a las sedes regionales del interior. Hay algunos números de teléfono también para que puedan anotar. 021-729-0100 es la línea baja, y el WhatsApp habilitado 0993-308-100, a través de la página del Ministerio, que es mtess.gov.py. Van a encontrar los canales de servicios y denuncias a través de la web. Estos reportes son manejados con total confidencialidad y sin riesgo para el empleado, y por supuesto los empleadores se exponen a sanciones por cada trabajador que no haya cobrado el aguinaldo. 148 denuncias recibidas entonces en estos primeros 8 días. Bueno, esa es la información que se destaca también entre los títulos que tenemos esta mañana para compartir. Y lo otro que también me parece importante: activan operativo interinstitucional para dar con los responsables de los incendios, que es lo justo y lo necesario ahora después de causar tanto daño ambiental. En respuesta al incendio de gran magnitud registrado el pasado 7 de enero en la zona de San Bernardino, el gobierno activó un operativo interinstitucional liderado por el Batallón de Inteligencia Militar con el objetivo de identificar y detener a los responsables de estos hechos. El fuego consumió principalmente cultivos agrícolas y pastizales, dice la información. Los datos de las instituciones encargadas de monitorear estos siniestros señalan que entre el 1 y el 7 de enero, los incendios forestales ya afectaron a casi 11.000 hectáreas, de las cuales 88% corresponden a la región oriental, que es lo que estábamos compartiendo hace un rato. El Ministerio de Defensa, a través de los efectivos de las Fuerzas